regresamos. El mundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias.
Edmundo Jacobo Molina, bueno, pues estamos conversando ya antes de arrancar al aire, pero ya estamos al aire y en online. Reforma electoral en México. Decía yo que para muchos se perfilaría lo que algunos consideran una suerte de último clavo al ataúd de la democracia mexicana. Bueno, ya me dirás tú qué piensas, pero estamos frente a un asunto en donde se incorpora lo que yo dije que era la propuesta del INE, pero me corriges porque efectivamente hubo un deslinde de consejeros de lo que sería en todo caso la propuesta de Guadalupe Tadei, que es la presidenta del INE, que no significa que sea el INE en su conjunto. Cuéntame de eso, Edmundo. Buenos días y bienvenido.
Muy, muy, muy buenos días, Carmen. Efectivamente, bueno, vamos a empezar por esto último, porque es una historia en un periodo corto, pero muy largo en cuanto a
Intenso, pero corto,
efectivamente. Primero, recientemente, la semana pasada, se anunció que había una propuesta del INE que se turnaría a la comisión presidencial que preside Pablo Gómez en torno a la visión que el INE tiene del qué reforma electoral debería hacerse. Pero inmediatamente que sale la propuesta del INE, salen consejeras y consejeros electorales a decir, espérame un momentito, no es del INE porque esto no ha pasado por la mesa del Consejo General, no ha sido discutido en el colegiado, de manera tal que no se puede señalar que se trata de una propuesta de la institucional, sino en todo caso, si la presidenta Tadei tiene una propuesta, ella la puede turnar a título personal, pero no a título de la propia institución. Entonces, en primer
punto, sí, no
por
es
lo pronto
mismo.
Ahí se quedó, ¿no? Porque si no tendría que tener el consenso.
Claro, y discutirse en el Consejo General.
O por lo menos en la mesa de las y los consejeros, cosa que, por lo que sabemos, no sucedió así. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa con la reforma? Recordarás que esta venía desde el famoso plan A, después el plan B, el plan C de López Obrador. Es un tema que López Obrador trajo consigo a lo largo de todo su sexenio. Y finalmente lo dejó para el segundo trienio de su mandato, cuando perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, turnó la iniciativa y la Corte dio para atrás, porque no habían cumplido las formalidades mínimas de una reforma de este calado. Sí, y parecería que esa iniciativa iba a quedar ahí. Sin embargo, cuando inicia el periodo de la actual presidenta de la República, aparecen toda una serie de iniciativas de reforma y no aparece lo de reforma electoral, que es cosa que a mí en su momento, el año pasado, me llamó la atención, porque parecía un eje central de la política de López Obrador. A cambio de ello, lo que ella promueve es la reelección y lo de que no hubiera posibilidades de que familiares...
Nepotismo,
efectivamente.
Sí, pero a ver, no es tan extraño que lo haya postergado porque necesitaba a este INE para organizar la reforma electoral, la reforma judicial.
Tienes toda
para
la...
Para instrumentar la reforma. Entonces tenía que dejar al lado eso para entonces, a ver, hagan lo que dice la Constitución, la nueva reforma, la nueva circunstancia. Entonces necesitaba al INE, pues, desocupado para eso.
Tocas un tema central y una hipótesis muy importante.
Y no, porque lo postergaría. Porque
La única razón es esa.
Pero ya que la tiene, sí, exacto.
Exacto. Entonces necesitas a esta institucionalidad, a este INE,
para que haga
ese proceso de elección de jueces.
Rocambolesco, por cierto.
Y entonces había que postergarlo. Y a cambio de eso, en el Inter se puso lo de nepotismo y la no reelección. Que por cierto, hay un caso bien interesante en San Luis Potosí, donde se le está dando la vuelta al asunto para que probablemente la esposa del actual gobernador,
Gallardo,
sí pueda ser candidata. Recordemos que en ese caso él llegó por el verde,
no le
aplica la disciplina que la presidenta Sheinbaum dice que le va a aplicar a Morena, aunque entrará en vigor hasta el 30 esa iniciativa. Pero dejemos eso a un lado y si quieres volvemos más adelante al respecto. Pero pasada la reforma, y tienes toda la razón, cuando el INE está sentado este año resolviendo los resultados finales de la elección del Poder Judicial, en ese mismo momento recordarás que 5 consejeras y consejeros se atrevieron a decir, oigan, tenemos dudas de los resultados. No es que no califiquemos la elección, sino posterguemos a que se analice bien si estas conductas de los acordeones configuran no solamente casos para anular algunas casillas, si no me equivoco, alrededor de 800 casillas, sino pudiera tener efecto en otras casillas, de manera tal que en el conjunto la elección toda pudiera estar cuestionada.
Era lo menos,
era lo menos. Como en feria. Y en una votación 6-5 procedió que sí se cumplían los requisitos legales y se turnaban los casos al tribunal para la calificación en definitiva. Recuerdo muy bien que que al día siguiente o dos días después, en una mañanera, la doctora Sheinbaum se refirió al caso y señaló que se habían sobrelimitado los consejeros. Y en ese momento anunció que entonces se iba una reforma electoral. Entonces, armemos, y creo que lo señalas muy bien, es decir, ¿para qué adelantarlo en septiembre, el periodo de septiembre-noviembre del año pasado, cuando está en proceso la elección del Poder Judicial, bandera utilizada por Morena para hablar de la democracia más avanzada en el mundo? Dejemos pasar eso, ya terminó la elección, está por calificarse, está en manos del tribunal, entonces ahora sí anuncio la reforma. No dice en qué condiciones viene la reforma. Anuncia que habrá una comisión integrada y por 7 miembros, encabezado por Pablo Gómez, y que se abre un periodo.
Todos cercanos al régimen.
Todos.
Que es una comisión presidencial. Entonces, el gobierno tiene una comisión.
Es una comisión presidencial. Pablo Gómez deja la unidad de inteligencia financiera y el resto son funcionarios del gobierno federal. Y se abre un periodo de foros que se supone se extiende hasta este mes de diciembre, para que en enero, eso fue el anuncio oficial, y eso fue lo que se ha reiterado hasta el momento, para que en enero se turnara ya al Congreso una propuesta de la Presidencia de la República, para que, iniciado el periodo de sesiones en febrero próximo, el Congreso considere la propuesta, y entonces corran los plazos constitucionales. Eso es lo que se anunció, y eso es lo que se venía haciendo. Incluso se hicieron los foros en la Ciudad de México, en diferentes ciudades de la República, con este formatito de que, en fin, cumplo con la regla de que vengan y hablen, de que te escuche, te tome en cuenta o no, considere tus propuestas, estamos ante otra cosa. Pero por lo menos, digamos, el espectáculo público transcurrió a lo largo de estos 2-3 meses. Sin duda, ya desde mi punto de vista, perdón, por ser tan incrédulo, pero yo creo que ya tienen una propuesta, había que cumplir con ese requisito. Ahora, lo que llamaría la atención es, ¿por qué no esperar a febrero, como se había anunciado, y eventualmente?
¿Tú crees que tienen una propuesta antes de los foros?
Sí, sin duda, no tengo la menor duda. Y ese es lo que el mismo Pablo Gómez contribuyó con López Obrador a redactar el famoso Plan A. Él fue de los que estuvo sentado en esa mesa redactando la propuesta de López Obrador. Ahorita, si quieres, abordamos un poco al respecto. Veamos el procedimiento. Entonces, se había dicho que febrero del 26, iniciado el periodo de sesiones. Ahora corre el rumor de que podría haber un periodo extraordinario. Monreal se refirió a la posibilidad de un periodo extraordinario, pero no tocó en un primer momento lo de reforma electoral. Habló, si no me equivoco, de reformas para lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo.
Pero ya mencionó también lo electoral la semana pasada.
Sí, exactamente. Pero en el primer momento habló de eso, habló de delitos sexuales y habló contra la corrupción, es decir, como un paquetito de 3 reformas. En un primer momento no había mencionado lo electoral, que efectivamente de repente vuelve a mencionar la semana pasada que podría haber un periodo de sesiones y deja ver que podría ser lo electoral. A ver, de esta envergadura, una reforma de esta naturaleza, que es efectivamente, desde mi punto de vista, si sigue lo que a la letra fue el plan A, el plan B, el plan C, ahora sí, el remate a la democracia en el país, ¿por qué hacerlo en un periodo extraordinario de sesión?
Víspera de la Navidad, ya para cerrar el fin de año.
Sí.
¿Qué momento, no?
¿Qué momento? Ya, o bien, efectivamente, en este periodo, ¿qué tiene? ¿Hay algo que ocultar? ¿Para qué se hicieron los foros entonces y abrir expectativa de que había realmente una discusión al respecto y que eran falsas las alertas que se habían levantado en que esta reforma podría ser regresiva y demás? En todo caso, ¿por qué no hacerlo a la luz pública en un periodo ordinario, dada la trascendencia de una reforma de esta naturaleza? Parece muy grave todo, pero en particular si realmente ahora sí, en este periodo de vacaciones, de receso nacional, pudiera hacer una reforma, llevar a cabo un periodo extraordinario, convocar al Congreso para aplicar una reforma.
Regresemos al punto que decías, ya la delineó López Obrador y como todo lo que ha ocurrido, pues todo lo que dejó encargado se está cumpliendo a pie juntillas. Se ve muy difícil que no sea exactamente como lo dejó encargado el expresidente López Obrador. ¿En qué consistiría en esa lógica? O sea, ¿cuáles serían los puntos centrales de lo que ya se conoce desde el oficialismo? ¿De qué tipo de modificaciones habría? ¿Qué tipo de situaciones hay que poner foco principal?
Sí, a ver, en la propuesta del famoso Plan A, había varios temas que eran claves. Uno es el tema de la representación en el Congreso. O sea, ¿qué hacer con los diputados plurinominales en particular? ¿O qué tipo de representación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, debería darse? Se hablaba de una posibilidad que esa, por cierto, desde Calderón, después Peña Nieto y después López Obrador, hablaron de ello, de eliminar los plurinominales y dejar solamente la integración del Congreso por mayoría relativa. Con lo cual, lo que estás haciendo tú es que toda aquella lucha desde los años 70, 80 y demás, porque el Congreso estuviera integrado por la mejor manera en la pluralidad de nuestra sociedad, pues lo ibas. Recordemos, en el priismo era mayoría relativa. Fue justamente las fuerzas de izquierda democrática las que pugnaban decir, oigan, también hay minorías.
Abran espacio. Es lo que les permitió llegar al ejercicio de poder en sus dimensiones. Y ahora que son gobierno, ahora quieren echar abajo eso.
Exactamente. Eran 300.
Y afectar directamente la pluralidad y la diversidad
y la
política,
representación, la diversidad política de la sociedad. En aquel momento eran 300 diputados, se abrió a 100 plurinominales y después a 200, como está integrado actualmente. Entonces, en esa discusión desde Calderón para acá, ha habido diferentes matices de reducir otra vez a 100 o de plano de separarlo. Entonces, ahí hay un tema.
Tema de temas, ¿no?
Tema de temas porque además ahora
porque
se volvió.
Si sucede, pues ya la oposición puede pasar a mejor vida casi, ¿o cómo?
Sí,
¿o no?
Claro.
¿O no tanto?
A ver.
Bueno, no tanto, pero sí sería un debilitamiento mayor de las fuerzas opositoras si se avanza por ahí y si la maquinaria, si la planadora, pues se enruta por ahí, va a disminuir todavía más la posibilidad de tener oposición medianamente fuerte.
Pues claro, y este tema se reavivó en las elecciones pasadas del 24. Acuérdate, el bloque dominante, Morena, PT y Verde, tuvieron el 54% de los resultados de la votación en la Cámara de Diputados. Y tienen el 74% de las curules.
Obtenido de cierta manera.
Obtenido de una manera muy irregular, anticonstitucional, porque lo que daba la Constitución era solamente hasta un tope de un 8% de sobrerepresentación, no de un 20%. Uh-huh. Y lo que hicieron fue, en lugar de considerar al bloque como una sola fuerza política, porque así se ofrecieron frente al electorado, lo tomaron a cada partido en lo particular, lo que en la suma dio esta sobrerepresentación del 20%. A todas luces, contra todo el espíritu de la Constitución y de lo que habían sido las reformas en ese carácter, que lo que buscaron a lo largo de décadas es la mayor representación de la diversidad, de la pluralidad social. Entonces, olvidémonos de a quién afecta o no, simplemente como modelo de sociedad, caray, el Congreso debe haber esas diferentes voces de sectores sociales que existen, que no las puedes desconocer y que tienen que manifestarse en la institucionalidad democrática. Si no, bueno, pues entonces ahora sí estás hablando del pueblo para el pueblo, sol por el pueblo, pensando por el pueblo, sin que las diferentes voces disidentes o de oposición o que tengan matices en las observaciones no puedan tener la posibilidad de manifestarlo en una instancia en donde se supone que la sociedad toda está representada y considerada. Ese es un primer gran tema, La pregunta es, ¿vamos a regresar a la época del priismo en donde esa diversidad social no es reconocida? Ese es el principal tema.
Ahora, es verdad que los legisladores plurinominales son poco populares, son una figura antipática, no resulta muy fácil de convencer que deben existir por mil razones, porque no se vota por ellos, porque se lo reparten las cúpulas partidistas. ¿Cómo defender esa figura que es tan impopular, claramente impopular?
Porque se le ha vendido muy mal, es que nos cuestan esos diputados que ni siquiera directamente se ganaron esa posición.
Y de la forma en que son asignadas los pluris también.
Y bueno, porque
también las cúpulas, cierto, de los partidos, pues también.
Ha sido justamente
la repartición.
O sea, estas figuras plurinominales que deberían atender a esta diversidad de las minorías.
Acaban siendo
posiciones de las dirigencias de los partidos.
Totalmente.
Para designar candidaturas. Lamentablemente lo vimos en el 24, no estamos en
es la historia
nada,
de esto,
Carmen.
Pero traicionando la esencia de lo que debería ser. Pero eso ha ocurrido, por lo tanto, la gente dice, los pluris, por mí que los desaparezcan, punto.
¿Y
¿Cómo entra en una discusión distinta?
Es que entonces hay que entrémosle al fondo.
A ver, ¿cuál es el fondo?
Hay por lo menos tres modelos internacionalmente hablando al respecto. Primero, solamente mayorías, punto, no hay plurinominales. Dos.
Es modelo uno.
Modelo uno. El modelo dos es el extremo contrario. Puros plurinominales. Como Alemania, por ejemplo.
¿Alemania tiene así?
Alemania es pura representación plurinominal. ¿Qué es esto? Los partidos tienen una lista. Van los partidos ante el electorado y el electorado decide qué porcentaje de votación tiene cada partido.
Y hasta ahí la lista.
Ahí no hay sobrerepresentaciones ni nada. Puntito. Sacaste el 35% de los votos, va tu lista hasta el 35%, vas para integración del Congreso.
Ah, qué interesante.
20%, 10%, 5%.
Entonces, Lo que te toque.
En
la lista que pusiste.
En la lista que pusiste, de acuerdo al resultado de las votaciones.
¿Y
del
cómo resuelven la lista?
¿Cómo?
¿Cómo resuelven la lista los partidos?
Ah, justamente, la integración de las listas, pues ahí está dos cosas. Una, que tienen que ver los partidos la viabilidad de sus candidaturas frente al electorado, no solamente el peso del sello
con
del
encuestas
partido.
O cómo le hacen,
hay muy
bueno, de la forma en que le hagan los partidos, pero los que son más factibles de atrapar la atención de los electores.
Exactamente, y el peso del propio partido frente al electorado. Y luego tienes el caso mexicano, que
entonces tienes uno, cero plurinominales, dos puros plurinominales, tres el caso mexicano.
El caso mixto, en donde tú tienes mayoría relativa, o sea, y por otro lado plurinominales. Que esto obedece mucho a nuestra propia historia. Frente a un priismo que copaba todos los espacios, parecía casi imposible que cualquier otra fuerza que no proviniera de ahí o que no tuviera la venia del priismo, porque acuérdate que había partidos satélites
en aquel momento.
Como hay hoy en día.
Ahora
el PRD y el PT,
¿verdad?
Entonces, quienes no tenían la venia, pues no tenían ninguna, la más mínima posibilidad de llegar a tener una voz en el Congreso. Entonces, lo que sucede es, se abre la posibilidad primero con 100 plurinominales divididos por circunscripciones, en donde ahí vienen las listas de los partidos, hasta dónde vas a llegar dependiendo del resultado que tú tengas como minoría para integrar eso. Entonces, el modelo mexicano es, digamos, la tercera vía de integración. Ahora, detrás de todo esto, Carmen, hay también una discusión que deberíamos tener. ¿Qué modelo de gobierno queremos? ¿Seguir con un gobierno presidencialista o ir a un gobierno parlamentario? O sea, aquí es...
A ver, sí, entiendo lo que dices, pero ¿tú crees que en este instante hay condiciones para llegar a ese debate tan profundo?
No.
O sea, ¿tú ves al presidencialismo hoy en México siquiera abriendo un mínima rendija a discutir eso?
No, pero yo creo que es un tema
que hay que
ponerlo sobre.
O sea, abrir la rendija.
A ver, vamos
¿por
a
qué hay que discutir eso?
¿Por qué hay que discutir eso? Porque entonces, si queremos realmente...
Por la hiperconcentración del poder.
Por lo que estamos viendo ahora.
Pues sí.
O sea, cuando tú tienes un sistema presidencialista como este, y además con la toma del poder, que concentra todavía más el poder en el Ejecutivo, disminuye al Legislativo y al Judicial, pues obviamente el tema de decir, ¿ese es el modelo de representación y gobierno que queremos en el país, sí o no? A lo mejor dirás, Pragmáticamente no hay condiciones para discutir eso cuando lo que estamos viendo es cómo la misma democracia toda se está deteriorando de una manera tan importante como lo estamos viendo. Pero yo creo que aparte de defender la pluralidad en la representación en el Congreso, también estos temas hay que irlos metiendo en la discusión y reflexionar muy seriamente al respecto. Porque se ha abusado de la figura del presidencialismo en México, no ahora, desde antes, desde siempre.
La historia de México.
La historia de México está marcada por el presidencialismo y la concentración en el Ejecutivo. Tuvimos este breve periodo de nuestra historia en donde vinieron los gobiernos divididos, ¿te acuerdas? El primero en 97 con Zedillo, en donde por primera vez el PRI y el presidente de la República no tuvieron la mayoría. 94, sí.
97 fue la reforma.
Sí, pero la
intermedia. Sí,
la intermedia fue en
95. Cuando perdió el PRI la mayoría en el Congreso, que fue un momento histórico.
Histórico. Y después ese periodo se prolongó hasta el 18. Ya después, con López Obrador en las elecciones del 18, volvió a tener el presidente de la República esa mayoría. Entonces, esta es nuestra historia con un muy breve periodo de lo que se puede llamar un gobierno dividido, porque el presidente estaba obligado a ir al Congreso plural a discutir el futuro del país. De eso estamos hablando.
Duró muy poquito, ¿no?
¿Cómo?
Duró muy poquito para la
historia del país, ¿no? Muy poco. En nuestra historia es un periodo terriblemente corto de tiempo. Por cierto, de que López Obrador no habla, no quiere hablar, desconoce, casi no se habla. Si te fijas en la narrativa de la Cuarta Transformación, ese periodo casi que está como desdibujado o personificado, ¿no? En el neoliberal de Calderón, Peña Nieto se le da otro tratamiento.
No, él va aparte, ese se le trata diferente.
Ese juega otro rol.
Ni con el pétalo de una declaración.
Pero si te fijas, ese es un tema, la representación en el Congreso, pero también el tema de qué tipo de gobierno queremos para...
A ver, dejemos ahí abierto para el público que sigue este programa, nuestro buzón de voz. ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Tú te pronunciabas por un parlamentarismo?
No, sí me pronuncio.
¿Tipo cuál?
Sí, un parlamentarismo europeo, el alemán me gusta mucho.
¿Tipo alemán? ¿Tipo europeo?
Francés también.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué le parece a usted si nos vamos deteniendo en esta historia, en esta rendija que se abre en la discusión, en este espacio de noticias y de análisis? Déjeme hacer una pausa, volvemos en un momento más. Edmundo Jacobo Molina.
Edmundo Jacobo.
Bueno, estamos en la parte final de esta conversación con Edmundo Jacobo Molina, hablando de lo que puede venir para la reforma electoral en México. Y bueno, yo decía hace rato que algunas personas consideran que la reforma electoral que viene sería el último clavo al ataúd de la democracia, que me parece muy fuerte decir eso. ¿Tú coincides con esa expresión?
Mira, sí, en términos formales, sin duda. O sea, si lo que viene es acabar con la representación de la diversidad de la sociedad mexicana en el Congreso.
Más.
El otro tema, la cuestión de revisión de los papeles de los órganos electorales, que ya de por sí bastante cooptados, pero ahora desaparecen los institutos en los estados, los tribunales en los estados, los OPLES, concentras todo en el INE para todos los efectos, y además desaparecen los tribunales y concentras todos en el Tribunal Electoral Federal. Con instituciones que podrían ir perdiendo más aún, ya formalmente, sus capacidades de arbitraje y de neutralidad en un papel como este. Tocarías el tema del financiamiento a la política. Para, entonces, también este es un tema que se...
¿Tema de temas también?
Sí, para ir reduciendo el financiamiento a la política. Cuando eres partido gobernante, lo que quieres es que tus opositores tengan menos y menos y menos recursos. ¿Por qué? Porque tú dispones de la fuerza que te da el ser el partido en el gobierno. Y entonces también podría venir en este paquete de reforma algo que puede ser muy popular, como tú decías. Pues la gente no entiende qué hace el plurinominal, pues que desaparezca, me cuesta de mis impuestos, a que le reduzcan el presupuesto también a los partidos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Si de por sí ya tenemos sospecha de todo el dinero que entra a la política, que no es por la vía legal, sino extralegal, desde el financiamiento indebido hasta el crimen organizado metido en la política, imagínate tú, con una cuestión de esta naturaleza, pues todavía la política se vuelve mucho más frágil y la concentración del poder y los recursos públicos en el bloque gobernante se vuelve ahora sí el camino pavimentado para que sigan adelante con todo esto. Otra cuestión que le preocupaba mucho a López Obrador, es decir, todo lo que él luchó como oposición para que no se hiciera uso de los de la posición de un funcionario público en la política, pues también esto podría revisarse y por qué no, ¿no? Es decir, estamos, si se van a seguir al pie de la letra, que perdón que lo piense así, que creo que es lo que va a pasar, porque lo que ha pasado en este séptimo año de la Cuarta Transformación es la continuidad de los seis anteriores y el legado...
Porque cada sexenio se cortaba con el que terminaba y empezaba otro. O sea, se cortaba claramente, era parte del modelo mexicano, ¿no? Sí. Pero aquí hay una continuación clarísima.
Clarísima.
Ella misma ya refrendando esa figura de ya llevamos siete, o sea, como si fuera un sexenio extendido. O sea, con lo cual está diciendo, es López Obrador extendido.
Pues el 6 de diciembre, que fue, ella dijo, es el séptimo año. No lo estamos inventando o imaginando, se fraseó en esos términos. Antes no, antes el dicho popular decía no hay mal que dure 6 años, y a los 6 años se cortaba. Aquí es clara la continuidad de un proyecto. Entonces estamos sí frente al gravísimo riesgo de que la propuesta presidencial vaya en términos regresivos a lo que fue y los avances de toda la reforma electoral de expansión y respeto a los derechos políticos de la ciudadanía. Y perdón, cuando los derechos políticos se pierden, los derechos humanos se quedan sin defensa. Quiero ponerlo en estos términos. Y entonces lo que tenemos es una regresión no solo por lo que hace a la participación de la ciudadanía en la política, sino que también en el siguiente momento los propios derechos de la ciudadanía se van a ver afectados, porque no hay quien levante la voz públicamente, defienda, discuta la regresión, no solamente a la letra de los derechos humanos, sino el respeto a los mismos en la práctica. Entonces estamos ante un escenario muy, muy riesgoso. Y ahora con lo que parecería ser que puede haber un periodo extraordinario de sesiones para discutir esto justo en vacaciones, me parece gravísimo, cuando esto debería discutirse a la luz de la opinión pública, en la palestra pública. Y eso no está sucediendo. Ha habido manifestaciones a lo largo de estos meses en el sentido de advertir los riesgos. Recientemente un grupo de defensores por la democracia llevó una iniciativa ciudadana al Congreso que tendrá que ser considerada, pero lamentablemente creo que la mayoría aplastante en el Congreso pues va a decir bienvenida, pero de su turno, y va a ir al cajón de los últimos trámites rezagados, porque lo que va a privar es la propuesta presidencial. Y así otros grupos hemos manifestado nuestras opiniones al respecto. No que no deba haber una reforma electoral, Carmen. Sin duda hay muchas áreas de mejora, pero no para dar marcha atrás en lo que ya habíamos ganado, sino para revisar el alcance, como lo que platicábamos tú y yo antes del corte. Es decir, ¿queremos realmente discutir la representación pública de la sociedad y su diversidad? Pues entonces centrémoslo en serio esa discusión. Y no, por la puerta trasera, eliminemos como si no existiera la diversidad y la pluralidad, y se impone solamente lo que dijo Pablo Gómez, no lo estoy inventando yo. Hay una nueva mayoría que no se han dado cuenta. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa mayoría oscurece y no ve por ninguna otra minoría, y no existen las minorías. De eso estamos hablando. Pues eso, díganme, como, no sé, no tengo otro nombre que es un autoritarismo, aunque no les guste el término, una dictadura, porque solamente así se puede entender. Sí, acaba de pasar ahora en Chile, y cuál es la primera manifestación de la doctora Sheinbaum hoy en la mañana en su conferencia matutina. Eso no va a pasar en México. Espérenme, señora, la democracia implica que siempre hay la posibilidad de la alternancia. No, usted no puede declarar que ya no, eso no va a pasar porque usted lo declara. O solamente que esté viendo cerrar las puertas a la oposición, a la disidencia, a las opiniones diversas y oscurecer la representación. Eso es lo que podría estar en juego en una reforma. Y lamentaría mucho todo, pero en particular que se diera ahora en periodo decembrino. Vaya regalo de Navidad.
Feliz Navidad. Bueno, pues ahí está. Veremos qué sucede en los próximos días con la reforma electoral de México. Gracias, Edmundo, por estar aquí.
Gracias, Carmen. A ti, buena semana.
Seguimos hablando. Buena semana. Gracias por
claro
estar aquí.
Claro que sí.